El gobierno cubano intensifica su campaña por el sí para el referéndum del 24 de febrero.
Magistrados estadounidenses niegan el asilo a por lo menos dos cubanos por considerar que la persecución política en Cuba ha disminuido.
Un médico cubano que se quedó en Brasil acusa a la prensa oficialista de su país de distorsionar y manipular la verdad.
Los Estados Unidos pide a militares de Venezuela que retiren su apoyo a Nicolás Maduro.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio autoriza la coalición militar que permita canalizar la ayuda humanitaria.
La cantidad o el número dos de la política de Washington para el hemisferio occidental dice que los Estados Unidos no va a entrar por la fuerza en Venezuela para distribuir la ayuda humanitaria.
Insiste Nicolás Maduro en que no permitirá el show de la ayuda humanitaria.
El presidente Donald Trump goza de muy buena salud, dice el médico de la Casa Blanca.
Y la segunda cumbre entre los Estados Unidos y Corea del Norte será en Hanoi a finales de este mes.
En los deportes, el boxeador cubano-americano Peter Killing combatirá en abril próximo aquí en Estados Unidos y Cuba. Mañana sábado a partido difícil ante Venezuela en la Serie del Caribe de Béisbol. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión de Radio Martí Noticias en la edición de las 11 de la noche. Como siempre, llegamos también a usted a través de Radio Caracol 1260 AM de Miami. En estos 60 minutos de informaciones estaremos acompañándoles en la producción. Héctor Carrillo, al mando de la consola de sonido, se encuentra el ingeniero Richie Pérez y en la locución informativa
Bruno Tokars
y Ariane González. 11:02, iniciamos ya el recorrido con noticias de Cuba.
En Cuba, autoridades gubernamentales hacen campaña por el sí constitucional en las zonas afectadas por desastres naturales. Tomás Cardoso informa.
En medio de las labores de inspección de daños en las viviendas del municipio de Guanabacoa, las autoridades exhortan a los damnificados a votar por el sí en el referendo constitucional del próximo 24 de febrero, denuncia el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, coordinador del programa Cuba Piensa.
Posterior al tornado, en los procesos, sobre todo en el tema que es la defectación de los hogares dañados, están yendo un grupo de campañistas, arquitectos, ingenieros y demás que luego de hacer la defectación y antes de que lleguen los materiales para reparar sus casas, le dicen a los ciudadanos, recuerde votar por el sí. Y esto es una politización del proceso y están tratando de volver de esto una campaña política para que los ciudadanos se comprometan al recibir los materiales para reparar sus casas por ese voto por el sí a la Constitución.
Y desde la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, desde hace más de un año quedó suspendida la entrega de materiales para reparar las viviendas dañadas por el huracán Irma en el 2017. Para el residente Olaine Tejada Beltrán, es muy sospechoso que este miércoles el gobierno reinició la entrega de tejas para reparar los techos.
Irma, que ya pasó cerca de dos años por acá, destrozó lo que quedaba de la ciudad de Nuevita. La entrega de los materiales se fue adormeciendo. Se llegó incluso a decir formalmente de que no se iban a dar más materiales, a no ser los casos críticos. Ayer comenzaron a repartir a vivienda las tejas para que las personas no se mojen. Es una forma de comprar el voto.
En las últimas 48 horas han sido reprimidos, detenidos y multados 5 activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Se trata de Lariusca Molina, Eliezer Góngora, Abel Peña Carvajal, José Antonio Piña y Inieres Moya García, en todos los casos por hacer campaña por el no constitucional. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y en el estado de Luisiana, magistrados niegan el asilo a por lo menos dos cubanos por considerar que la persecución política en Cuba ha disminuido. Ricardo Quintana nos cuenta más sobre estos casos.
Resulta interesante porque pese a que el juez admitió que el detenido tenía causas sobradas para pedir asilo político, denegó esta petición al considerar que las cosas en Cuba simplemente han cambiado.
Conocimos el caso por el abogado Wilfredo Alén, quien tiene a su cargo la representación legal del joven cubano detenido en Luisiana.
El testimonio de él estuvo muy fuerte, la evidencia estaba fuerte a favor de él, y lo que ocurrió fue que el juez encontró que era creíble que era consistente, pero que tenía tres puntos por los cuales estaba negando el asilo.
Uno que no trató de cambiar de domicilio para evitar el hostigamiento y la represión. Otro punto, que el peticionario no denunció el caso a los superiores de los represores.
Y tercero, que había evidencia que el gobierno de Cuba había cambiado y que no había tanta persecución política como existía anteriormente.
Por su lado, cuenta Allen, la fiscalía presentó reportes de la prensa estadounidense que indicaban que la inmigración cubana hoy día es más económica que política. Desde Cayo Hueso, Elizardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, reaccionó sorprendido al conocer la noticia.
Realmente no sé de qué país están hablando. No puede referirse a Cuba, esa conclusión. El régimen totalitario, la represión, por lo tanto, dictatorial, sigue en pie.
En el juicio anterior, el juez también determinó que haya falta de evidencia. Mi cliente explicó que la evidencia que faltaba, él la tenía con él, pero habían mudado a 4 prisiones diferentes y la habían perdido en las mudadas de prisiones.
Luisiana es uno de los estados donde se hace más difícil obtener libertad bajo palabra, fianza o asilo. Allen mencionó que el gobierno de Cuba está aceptando hoy más deportados que nunca.
Así todo, el flujo de cubanos hacia la frontera con México no se ha detenido de manera significativa.
Un médico cubano que decidió quedarse en el Brasil cuando el régimen de La Habana se negó a cumplir las exigencias a favor de los galenos hecha por el entonces recién electo presidente Jair Bolsonaro, envía un contundente mensaje a la prensa oficialista a la que acusa de distorsionar y manipular la verdad. Yoandy Castañeda informa.
La publicación del diario oficialista Granma es una apología a los obstáculos que enfrentan los profesionales de la salud que se acogieron al refugio en tierras brasileñas. El médico cubano Elpidio Borroto González, uno de los exiliados en el país suramericano, le respondió a la dictadura en un video a través del portal digital CiberCuba, que ha sido difundido por innumerables usuarios en las redes sociales.
En el día de ayer, en horarios de la mañana, salieron noticias en Cuba haciéndose eco de que los cubanos no habíamos conseguido entrar en el programa Más Médicos, de que los que habían regresado a la patria, que eso sí iban a estar bien, que nosotros aquí estábamos desesperados, que nosotros aquí nos habíamos arrepentido. Usaron inclusive esas palabras de haber desertado. Yo los exhorto a ustedes de prensa cubana que pongan videos como este.
Textualmente el artículo alertaba que conseguir un trabajo en cualquier cosa se convierte en la única posibilidad ante la demora de los trámites de reválida y asegura que los médicos que habían optado por no regresar a la isla estaban sin trabajo y no podían ejercer su profesión. El pasado mes de noviembre, Bolsonaro dijo que los profesionales cubanos de Más Médicos eran esclavos de una dictadura y pidió la modificación de las condiciones del programa en favor de los galenos. Más de 2.000 médicos desafiaron las órdenes de las autoridades de La Habana y permanecieron en Brasil tras el fin de la participación de Cuba. Un grupo de estos han enviado una carta a los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez tras la suspensión del programa. Los especialistas cubanos se encuentran hoy preparándose para ser homologados en Brasil en un proceso que obviamente toma su tiempo en cualquier país del mundo. Sin embargo, la dictadura trata de desacreditar su decisión de vivir en libertad más allá de títulos o consultas.
Y la revista Forbes, especializada en finanzas y negocios, publica hoy que Cuba acogerá a 5 millones de turistas internacionales en el año 2019.
La información de Forbes se basa en datos suministrados por el Ministerio de Turismo de Cuba.
La publicación agrega que los ingresos por turismo se proyectan en más de 3.000 millones de dólares para el año actual.
Además, en noviembre, La Habana celebrará su 500 aniversario, lo que podría incentivar los viajes a la isla.
Y la crisis en Venezuela es uno de los hechos que eleva el riesgo de invertir en Cuba, según la opinión de varios inversionistas consultados sobre el tema en las últimas horas. Amado Gil tiene los argumentos que expusieron varios inversionistas.
El encanto que siempre ha tratado de vender al mundo el gobierno cubano para atraer inversionistas extranjeros ha ido cambiando.
En este momento yo no invertiría en Cuba. Creo que las expectativas país han cambiado en Cuba.
Nos dijo Ítalo Torrese, un inversionista de Latin American Invest, que años atrás viajó de forma exploratoria a la isla.
El tema de Venezuela es que ya Cuba no tiene el ingreso que tenía de parte de Venezuela. Entonces eso debilita la estructura cubana. Entonces al Cuba no tener el flujo de dólares que tenía o el flujo de petróleo o el flujo de lo que le llegara de Venezuela, su economía se ve debilitada y Estados Unidos, si a eso le suman las presiones que, o las sanciones que pretende imponer Estados Unidos, definitivamente afecta mucho al inversionista que va de afuera con intenciones de poner su dinero y generar empresa en Cuba.
Un reportaje de la agencia Reuters, bajo la autoría de Mark Frank, llega a la misma conclusión. Según dijo el inversionista británico David Matthew, a las empresas se les preocupa la persecución de Donald Trump contra la isla. También refleja la opinión de un diplomático extranjero no identificado, que afirma que los empresarios de su país le preguntan con frecuencia qué hacer ante un empeoramiento de la economía por la crisis en Venezuela y las amenazas de Trump. Torres, entretanto, dice que en Cuba, además, hay que analizar algo más.
Para nosotros Cuba es atractivo desde el punto de vista de que es un país barato, pero nos da mucho temor porque no ofrece garantías en el caso de una disputa, en el caso de que el gobierno le interese tu negocio y mañana lo toma. Y dice, perdón, pero ahora tu negocio es mío porque lo declaro estratégico, ¿no? Y eso puede ser porque simplemente es estratégico o porque es en represalias a alguna sanción que Estados Unidos pudo haber ejecutado.
Amado Gil, Radio Martí.
Y a las 11:11 estamos en tiempo de conocer qué pronóstico hay para las próximas horas para Cuba y el resto del Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende un frente frío fuerte sobre Arkansas, la Luisiana y el noroeste del Golfo de México. Como la onda polar está muy abierta, este frente solo se moverá sobre los estados de la costa del Golfo y en la noche del sábado se estacionará sobre las márgenes del lago Okeechobee, pero sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos chubascos aislados en la costa norte, central y oriental. Pocas lluvias en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental y desde Maicías a Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:12 aquí en el noticiero de Radio Martí vamos con las noticias que reflejan la terrible crisis que sufre Venezuela.
El gobierno de los Estados Unidos hace contacto directo con militares de Venezuela para pedirles que retiren su apoyo a Nicolás Maduro y prepara nuevas sanciones contra la cúpula chavista.
Las conversaciones son muy limitadas, según contó a la agencia Reuters un alto funcionario de la Casa Blanca que prefirió mantener el anonimato. Sin embargo, aunque hasta ahora solo unos pocos militares de alto rango han desertado, la administración de Trump espera que cada vez lo hagan más.
El funcionario se negó a dar detalles de las discusiones y tampoco dijo a qué nivel está ocurriendo. Es una entrevista difundida recientemente por CBS News. El ex gobernador de la Florida y actual senador federal Rick Scott dijo que sin los matones que envía Cuba, Maduro y su camarilla ya estaría fuera del poder.
Y la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, dijo en una conferencia de prensa sobre Venezuela que Estados Unidos no va a entrar por la fuerza en territorio venezolano para distribuir la ayuda humanitaria. La funcionaria también dijo que Nicolás Maduro ya no es parte de la solución a la crisis en ese país. Michelle Sagué tiene la información de
en una conversación con la prensa por vía telefónica, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, dijo que Nicolás Maduro no es parte de la solución en Venezuela.
La meta es convocar elecciones libres, abiertas, con grupos internacionales involucrados y llegar al momento cuando el pueblo venezolano puede escoger su liderazgo. Estamos trabajando en eso con todos los grupos, pero no puedo decir que Nicolás Maduro es parte de la solución.
Señaló que Maduro bloquea el acceso a la asistencia humanitaria internacional y hasta niega que haya una crisis humanitaria, y expresó que la inhumanidad del régimen de Maduro es algo que el mundo casi no ha visto en la historia moderna. A pesar de ello, Estados Unidos dijo no forzará la entrada de la ayuda.
No vamos a entrar por fuerza en el territorio venezolano. El gobierno de los Estados Unidos está coordinando con el presidente interino Guaidó y su equipo de expertos, los gobiernos de la región y nuestros socios humanitarios para desarrollar un plan para entregar esa ayuda en Venezuela de manera segura y eficiente.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental hizo un llamado a las fuerzas de seguridad venezolanas diciéndoles que es el momento de apoyar a sus hermanos venezolanos que están sufriendo. Dijo que es hora de que las fuerzas de seguridad tomen una de las decisiones más difíciles de sus vidas y que la única opción es apoyar al pueblo. También pidió a la comunidad internacional y al sector privado a que respondan a la petición del presidente interino Juan Guaidó y que apoyen la ayuda para los venezolanos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio autorizó este viernes la formación de una coalición militar internacional en misión de paz que sirva para lograr que llegue la ayuda humanitaria urgente al país.
En una declaración de emergencia humanitaria, los jueces del legítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitan a la comunidad internacional el apoyo a la apertura de un canal de ayuda humanitaria por medios diplomáticos o por cualquier otro, incluida una coalición militar en misión de paz.
Ordena además a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado y la Fiscalía General de la Nación que contribuyan a la materialización inmediata de la ayuda humanitaria internacional y el ingreso de medicamentos, alimentos y víveres.
También pide que se permita el ingreso en Venezuela de personal técnico, médico y militar necesario para garantizar la efectiva provisión logística de seguridad y distribución de dicha ayuda humanitaria.
El Supremo en el exilio señala en el documento divulgado este viernes que la medida decretada por la Sala Constitucional debe ser acatada y ejecutada de forma inmediata e incondicional, so pena de incurrir en la responsabilidad de desacato prevista en el ordenamiento jurídico.
Y por su parte, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que no permitirá el show de la ayuda humanitaria al referirse al cargamento que llegó a la frontera con Colombia por solicitud del presidente interino del país, Juan Guaidó.
Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa, porque no somos mendigos de nadie. Así de sencillo.
El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo a los venezolanos que el alivio llegó y envió un mensaje a los militares que respaldan la posición del presidente en disputa, Nicolás Maduro, de no dejar en entrar la ayuda humanitaria varada en Cúcuta a solo 300 metros de Venezuela. Precisamente allí se encuentra nuestro corresponsal de Televisión Martí, Tomás Regalado, quien nos pone al tanto de los acontecimientos más recientes.
Después de la llegada de los primeros camiones de ayuda humanitaria estadounidense con destino al pueblo de Venezuela, se celebró una conferencia de prensa en La Copia, ubicado en las instalaciones del Puente Las Tienditas en la ciudad de Cúcuta. Después de la solicitud del presidente interino Juan Guaidó, Estados Unidos entregó suministros de asistencia humanitaria al gobierno de Colombia.
El presidente Trump ha sido muy claro de que,
según el embajador estadounidense Kevin Whitaker, la primera fase de la asistencia humanitaria situada aquí en Cúcuta mejorará la vida de miles de venezolanos.
Un mensaje al pueblo venezolano: el alivio llegó. Nosotros estamos respondiendo al pedido del presidente Guaidó, y como dije anteriormente, eso es el empiezo. Vamos a seguir con eso. Será un proceso, pero sabemos lo que son sus necesidades y vamos a seguir en eso.
La ayuda suministrada por la USAID incluye comida suficiente para alimentar a 5.000 venezolanos por más de 10 días. Y también, como parte de la ayuda de la USAID, se encuentran estos kits médicos. Estos kits pudieran ayudar a más de 10.000 personas por 90 días. Los kits de alimentos incluyen artículos como aceite vegetal, harina, lentejas y arroz, así como los kits de higiene que contienen jabón, cepillos de dientes y crema dental y otros artículos de higiene personal, suficiente para más de 7.500 venezolanos por 10 días. El embajador Whitaker también le mandó un mensaje a los militares venezolanos pidiéndole que deben permitir que esta ayuda ingrese a Venezuela para llegar a los más necesitados.
Y en el Congreso estadounidense, muchas voces republicanas y demócratas se han unido para respaldar una transición en Venezuela. Tres proyectos de ley esperan para ser discutidos y legisladores aseguran que tienen un amplio apoyo bipartidista. Otros temas generan opiniones encontradas. Desde Washington informa Jorge Agobián.
La crisis en Venezuela no es un tema ajeno en el Congreso estadounidense. El presidente Donald Trump,
the legitimate government of Venezuela,
republicanos y demócratas han alzado sus voces para reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de ese país. Un aparente consenso bipartidista sobre la política exterior de la Casa Blanca sobre Venezuela también pareciera reinar en el Capitolio, excepto por un tema. Como el representante demócrata Alvio Cires, otros legisladores de ambos partidos desestiman la opción militar, que pareciera ser la última de las cartas de la administración Trump.
Si la opción militar no es una opción, ¿cuál sería la opción?
Bueno, la opción es que Maduro se retire, porque Maduro no tiene el apoyo del pueblo. Usted ve las demostraciones en la calle. Esas no son demostraciones a favor de Maduro. Esas son demostraciones para que él abandone el país.
¿Y si Maduro no cede y no sale del poder?
Bueno, yo creo que siguen poniéndole presión a Maduro para que se vaya.
¿Cuál sería esa presión si no es la...?
El pueblo sigue tirándose para la calle.
¿Y desde Estados Unidos?
Y de Estados Unidos sigue apoyando al pueblo.
Pero republicanos como el senador Rick Scott mantienen el mismo discurso presidencial.
Considero que necesitamos mirar toda opción que permita, ojalá, que Maduro se vaya de manera pacífica, pero tenemos que mantener toda opción sobre la mesa.
Entre tanto, en el tablero de la Cámara de Representantes, dos proyectos de ley con apoyo bipartidista también están siendo considerados. Uno para otorgar estatus de protección temporal a los venezolanos en Estados Unidos y otro que regularía la venta de equipos antidisturbios al gobierno de Maduro. La reacción en Caracas a lo que se decide en Washington depende del bando al que se le consulte. Maduro asegura que se trata de injerencismo, mientras que Guaidó lo considera un respaldo a la democracia venezolana. Jorge Agobián, Washington.
11:22 en el noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí, informaciones de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump tiene muy buena salud, declaró el médico de la Casa Blanca luego de 4 horas de exámenes para verificar si las órdenes de que siguiera una dieta más saludable han rendido buenos resultados.
Los detalles sobre el peso, niveles del colesterol y la presión arterial del presidente Trump no fueron divulgados en el comunicado médico de la Casa Blanca, luego que el médico y 11 especialistas sometieran al mandatario de 72 años de edad a una serie de exámenes este viernes.
Me siento feliz de anunciar que el presidente de los Estados Unidos tiene muy buena salud y espero que siga así durante el resto de su presidencia y más allá, afirmó su médico.
Pero en otra información, el propio presidente Donald Trump afirma que las conversaciones de los Estados Unidos con Corea del Norte son productivas y la nueva cumbre será en Hanoi, en Vietnam, el próximo 27 y 28 de febrero. Desde Washington nos llega la información con Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo el viernes que los diplomáticos de Estados Unidos tuvieron una reunión muy productiva con los funcionarios de Corea del Norte y anunció que su nueva cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un se realizará en Hanoi, la capital de Vietnam. Mis representantes acaban de salir de Corea del Norte después de una reunión muy productiva y una fecha y hora acordadas para la segunda cumbre con Kim Jong-un. Tendrá lugar en Hanoi, Vietnam, el 27 y 28 de febrero, señaló Trump en Twitter. Espero ver al presidente Kim y promover la causa para la paz, añadió el mandatario. Stephen Began, el representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, sostuvo 3 días de conversaciones en Pyongyang para preparar el encuentro, informó el Departamento de Estado. En sus conversaciones en Pyongyang, Began y Kim Hyok-chol discutieron los compromisos de la cumbre de Singapur del presidente Trump y de Kim para transformar las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte y construir una paz duradera en la península coreana, señaló el Departamento de Estado. Tony Cano, Washington.
El hombre más rico del mundo, el fundador de Amazon y propietario del diario The Washington Post, Jeff Bezos, acusó al dueño de una de las principales publicaciones sensacionalistas de los Estados Unidos de chantajearlo con fotos de desnudos comprometedores y vincula al presidente Donald Trump en esta historia. Más detalles con Bricio Segovia.
El hombre más rico del mundo la emprende contra una de las principales publicaciones sensacionalistas de Estados Unidos. Jeff Bezos acusa al grupo mediático The National Enquirer de chantaje y extorsión. En una publicación en Internet, el propietario de Amazon denuncia que le amenazaron con publicar fotos de desnudos comprometedores si no dejaba de investigar cómo ese medio obtuvo mensajes de texto de él y su amante poco antes de que el multimillonario anunciara su divorcio. Bezos comparte los emails que recibió, que describen las imágenes del chantaje, entre ellas una de su miembro viril semierecto, y asegura que prefiere pasar por esta humillación antes que ceder ante una extorsión. Pero esta historia, que en principio parece puro chisme, tiene un componente político que destaca el mismo Bezos. Él es propietario del diario The Washington Post, y el presidente del grupo mediático The National Enquirer, David Pecker, es amigo del presidente Donald Trump, quien mantiene una pugna abierta con el rotativo de Bezos. El mandatario tuiteaba hace menos de un mes: qué lástima escuchar que a Jeff el estúpido lo está hundiendo la competencia, cuyo periodismo, creo, es mucho más riguroso que el de su diario Lobby. Y así con más de 50 tweets desde 2012. National Enquirer fue uno de los pocos medios impresos en Estados Unidos que apoyó de manera explícita la campaña presidencial de Donald Trump y reconoció recientemente que coordinó con el equipo de campaña del presidente el pago de $150,000 a una modelo de Playboy para que no hablase sobre un supuesto affair con Trump. El hombre más rico del mundo concluye diciendo que si él no puede frenar un chantaje de este tipo, nadie más puede. Bricio Segovia, Washington.
11:26, ya está aquí, el tema lo indica, y él con nosotros con todas las informaciones del mundo de las grandes emociones, el deporte, con Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y también en el sur de la Florida, exactamente en la ciudad de Miami. Hoy viernes por la tarde, Wilgin Castillo, receptor, impulsó 3 carreras y su equipo de República Dominicana le ganó a Panamá con marcador final de 5-3. Tercer éxito para los dominicanos con una derrota, que ahora está en primer lugar en el grupo B por 2-1 Panamá y 0-3 ya eliminado el equipo de Puerto Rico. Mañana jugarán Panamá y Puerto Rico y Cuba rivalizará contra Venezuela. Es un partido realmente muy pero que muy difícil para el elenco cubano, que acumula una victoria con 2 derrotas, la misma cifra que tiene el equipo de México, mientras que Venezuela tiene 2 éxitos, ninguna derrota, pero en estos momentos, en el 7th inning, Venezuela pierde ante México 5-4 en esta serie del Caribe que se realiza en el Estadio Rocarú de Ciudad de Panamá. Y los relevistas estadounidenses Ryan Tepera y Kyle Barraclough han perdido sus casos de arbitraje salarial en la campaña del año 2019 que está por comenzar. Tepera recibirá un salario de $1,525,000, mientras que Barraclough pidió 2 millones y le dieron $1,725,000. Buen dinero si tenemos en cuenta que el pasado año con los Marlins de Miami ganó 1 y perdió 6. Y el ex campeón mundial del peso mediano, el cubano-americano Peter Killing, va a regresar al ring el día 13 de abril próximo aquí en Estados Unidos, cuando se enfrenta al local Karl Trubach, combate pactado a 12 rounds por el título de la Federación Internacional de Boxeo. Killing tiene un récord brillante, 34 victorias con solamente una derrota, y ese fracaso fue ante el también estadounidense Daniel Jacobs el 5 de diciembre del año 2015. Precisamente Daniel Jacobs combatirá el 4 de mayo próximo en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada, contra el mexicano Saúl Canelo Álvarez. Y aquí estarán 4 coronas expuestas. Y por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, hace un par de minuticos el actual campeón Golden State derrotó al Phoenix 117-107, y Golden State sigue en primer lugar en la conferencia del Oeste, ahora con récord de 39 triunfos y 15 derrotas, seguido por Denver, Oklahoma City, Portland, Houston, Utah, San Antonio y los Clippers de Los Ángeles, todos en zona de clasificación. En los otros partidos de hoy viernes por la noche, Detroit le ganó al equipo de Nueva York 120-103. El quinteto de Filadelfia dispuso de Denver 117-110. Cleveland volvió a perder, esta vez ante Washington 119-106, mientras que Chicago derrotó al Brooklyn Y Milwaukee, primer lugar en la conferencia del Este, logró éxito ante el Dallas, 122 puntos por 107. Detrás de Milwaukee aparece el equipo de Toronto. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Once con 30 minutos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí en este viernes 8 de febrero del año 2019. Y como cada día, llegamos a usted también a través de Radio Caracol 1260M de Miami. Tenemos el gusto de estarle acompañando en el equipo, en la producción, Héctor Carrillo. Al mando de la consola de sonido se encuentra Richie Pérez y en los micrófonos estamos
Bruno Tokers
y Ariane González. 11 con 32 minutos. Ya iniciamos esta segunda media hora con noticias de Cuba.
Y en La Habana continúa la incertidumbre y el desamparo en el seno de muchas familias afectadas por el tornado. La periodista independiente Ileana Hernández visitó Regla esta semana y se percata de que las autoridades priorizan ese municipio porque es allí donde hubo o tuvo lugar el mayor la mayor cantidad de protestas de la población.
El mismo miércoles me escribió una señora que el día que yo fui a visitarla le iban a llevar los materiales y todo, y le iban a quitar los escombros. Ella estaba muy contenta, pero me escribió él que, bueno, que la engañaron, que no han ido todavía y que estaba muy disgustada porque ya eran demasiados días en esa situación. El miércoles había un muchacho que era colaborador en Venezuela, que estaba indignado porque tardaron una semana en traerlo para acá, para La Habana. Y estaba aquí su hijo solo en la casa y estaba súper indignado porque no había tenido ninguna atención. Al lado de su casa había una damnificada que le estaban ya reparando y le estaban haciendo las cosas y él no tenía ahí ningún tipo de atención. O sea que eso va a ser como hacen siempre, van a escoger a varias personas para su publicidad gratuita y le van a dar todo lo que necesiten y a los demás lo van a dejar desamparado. La gente está muy mal, la gente está muy muy perdida porque es que lo han perdido todo y no saben qué hacer, no saben de dónde van a sacar el dinero, ni saben nada. Regla es un sitio que lo están trabajando bastante, porque son gente bastante conflictiva, diría yo, ¿no? Allí fue donde los del reparto mañana, que estaban indignados, la gente le gritó descarado y la gente le dijo cosas a Díaz-Canel porque se iban.
El opositor Yasser Rivero Boni, a quien las autoridades pretenden acusar de desorden público y desacato, ha sido trasladado desde el Vivac de Calabazar a la prisión de Valle Grande en las afueras de La Habana.
El periodista independiente Yuri Valle relata que cuando Rivero Boni fue detenido injustamente en La Habana Vieja, la población protestó y fue reprimida por la policía con gas pimienta.
En hora de la mañana de este viernes, Yasser fue trasladado a la prisión de Valle Grande, posiblemente para que sea juzgado y encausado en el hecho de la golpiza que le dieron los policías. O sea, los policías fueron los que lo agredieron y los que le dieron una soberana paliza en el medio de la calle, ahí en Compostela y Obispo de La Habana Vieja. Él no ha cometido ningún delito. El único delito es decir abajo Fidel, abajo Raúl, y que esto es un gobierno terrorista, etcétera, etcétera, manifestarse libremente, o sea, hacer uso de sus derechos constitucionales y de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahora yo acabo de subir un nuevo video en que se ve el pueblo diciéndole abusadores a los policías y los policías arremeten contra el pueblo echándole spray de gas pimienta y eso. Todo esto se debe al activismo que tiene Yasser aquí en nuestra agencia periodística, que nosotros tenemos un proyecto ahora que estamos llevando a cabo con respecto a la Constitución, que es Yo Voto No, Cuba Decide, o sea que estamos siendo inclusivos en todos los proyectos de la sociedad civil, tanto fuera, en la diáspora, como dentro de Cuba, que están
contra la falsa constitucional esta que está proponiendo el gobierno.
Y Yacer Rivero Boni es el joven opositor que interrumpió una transmisión de la cadena estadounidense ESPN en directo en La Habana para gritar "¡Abajo los Castro!" durante la visita del entonces presidente Barack Obama a la isla.
Desde La Habana, la periodista de la agencia de noticias Reuters, Mark Frank, escribe que algunas empresas extranjeras se encuentran nerviosas y tratan de defender sus intereses en Cuba, mientras otras reconsideran el riesgo de invertir en la isla.
Así lo consideran algunos expertos consultados en momentos en que el gobierno del presidente Donald Trump endurece las políticas contra la isla y la vecina Venezuela.
Una caída del gobierno de Venezuela sería un duro golpe para la frágil economía de Cuba, dice Reuters. Las nuevas medidas de Washington enfocadas a la inversión extranjera y el turismo contra La Habana empeoran las cosas y amenazan los negocios futuros, dijeron las fuentes consultadas.
La nota de Reuters también advierte que la posible puesta en vigor del llamado Título 3 de la ley Helms-Burton, que permitiría a los ciudadanos estadounidenses demandar a compañías y personas extranjeras que han invertido en propiedades confiscadas por La Habana, ensombrece el panorama para los inversionistas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La cifra oficial de personas que tuvieron que dejar sus hogares destruidos por el paso del tornado, que azotó en un recorrido de más de 20 kilómetros cientos de viviendas, se remonta ahora, según informa CubaNet, a casi 10.000 habaneros. Hasta ahora el saldo de fallecidos a causa de este tornado son 6 y 195 heridos y unas 4.800 viviendas afectadas. Cifra que crece cada día, pues hay edificios que se han derrumbado los días posteriores al paso del tornado. Estas son cifras publicadas en medios oficiales del país caribeño. En una reunión del Consejo de Ministros de la isla, precedida por el presidente designado Díaz-Canel, se informó que la mayor parte de esas 9.916 personas sin hogar se alojan en casas de familiares y un grupo más reducido han sido llevados a los albergues del gobierno. El recuento de las viviendas dañadas en los diferentes distritos habaneros de 10 de octubre, Regla, Guanabacoa, Habana del Este y San Miguel del Padrón ya casi cuadruplica el número inicial de 1.230 casas destruidas, total o parcialmente, tras el paso del tornado. Una situación que agudiza la seria escasez de vivienda que sufre el país. Díaz-Canel dijo que brindar una solución inmediata a las edificaciones con daños puntuales es una prioridad para la revolución y pidió a los ministros trabajar con prontitud en los hogares con afectaciones parciales, las más fáciles y rápidas de reparar. Díaz-Canel también llamó a organizar el trabajo en las oficinas donde se recogen los datos de los damnificados, trámite que debe hacerse con premura, pero con calidad, para minimizar los errores que prolonguen el tiempo de espera de familias. Información está ofrecida por la estatal Agencia Cubana de Noticias. El régimen cubano vende ahora a mitad de precio los materiales de construcción a las familias afectadas que hayan reportado la situación a las oficinas de trámites municipales, donde se ha atendido a unas 5.000 personas, aseguró la ministra cubana de Finanzas y Precios, Meisis Bolaños. Los establecimientos de venta han extendido sus horarios de trámite en los barrios afectados. La dictadura se ha estado movilizando, presionada sin duda alguna por las críticas de cómo el gobierno manejó esta situación los primeros días, por la negativa a permitir que vecinos no afectados por el tornado ofrecieran ayuda como agua, alimentos para niños, ropas de abrigo, medicinas, etcétera, etcétera. Y la policía prohibió que estos vecinos pudieran entregar estos artículos de primera necesidad a los damnificados, en su afán totalitario por controlarlo todo. Debe recordarse que tuvo que salir huyendo de la ciudad de Regla, abuchado y teniendo que escuchar los gritos de descarado, descarado, que le dedicaron los vecinos indignados por la ausencia del gobierno. El mundo entero vio ese video cuando la comitiva de Díaz-Canel salió en estampida, huyéndole a la ira de la población, que él más tarde justificó y admitió que era una reacción normal. Después negó que salió huyendo, pero ahí está el video que lo desmiente. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:39, seguimos aquí en el noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí y ahora con noticias de América Latina.
Por lo menos una decena de personas murieron en la madrugada del viernes en la zona oeste de Río de Janeiro por un incendio en un centro de entrenamiento donde se alojaban jóvenes atletas del club de fútbol Flamengo. La agencia francesa de prensa informa.
Una decena de personas murieron el viernes en Río de Janeiro por un incendio en un centro de entrenamiento donde se alojaban jóvenes futbolistas del Flamengo. Las llamas comenzaron a propagarse alrededor de las 5 horas locales y fueron contenidas una hora y media después. En las instalaciones, que de acuerdo con los bomberos fueron totalmente tomadas por el fuego, se alojaban adolescentes de entre 14 y 17 años, según varios medios locales.
Estamos todos consternados.
Estamos todos consternados. Es la mayor tragedia que haya vivido el club en 123 años.
Pasó en los últimos 123 años.
Las modernas instalaciones son utilizadas tanto por el equipo profesional como por las categorías de base del popular Club Carioca, que reúne jóvenes de todas las regiones del país. El primer equipo tenía previsto entrenar en ese centro por la mañana, en la última práctica antes del clásico del sábado contra el Fluminense. El partido finalmente fue suspendido. La tragedia conmovió al mundo del fútbol y motivó las expresiones de solidaridad de varias estrellas del deporte.
Una ex reina de belleza de Costa Rica presentó ante la justicia de su país una denuncia penal por abuso sexual contra el expresidente Óscar Arias en una semana en la que se ventilaron varias acusaciones de conducta sexual indebida contra el ganador del Premio Nobel de la Paz.
La mujer Yasmín Morales declaró que acudió a la Fiscalía Adjunta de Género el jueves luego de que a principios de semana una activista interpusiera una denuncia de violación contra Arias. La acusación incluye una demanda no especificada de compensación económica.
Morales aseguró que llegó a la casa de Arias en San José porque él la contactó mediante las redes sociales para conocerla y regalarle un libro, ya que ella lo admiraba.
Me agarró, me acercó a la fuerza al cuerpo de él, luego con una mano me tocó los senos por encima de la ropa y luego me dio un beso en contra de mi voluntad, relató Morales a Reuters vía telefónica sobre los hechos que, según su denuncia, tuvieron lugar en el año 2015.
Y los ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, deportados por los Estados Unidos y México en enero, sumaron 12.730, según datos oficiales de esos países, que forman el Triángulo Norte de Centroamérica.
Se trata de una zona azotada por la violencia y la pobreza, que desde hace varios meses vive el fenómeno de las caravanas migrantes que se dirigen al norte del continente.
El Instituto de Migración de Guatemala reportó que en el primer mes del año los Estados Unidos devolvió 4.076 guatemaltecos, mientras que México devolvió a 2.092.
Más de 3 millones de guatemaltecos viven en los Estados Unidos, la principal fuente de las remesas que llegan a Guatemala, y que en 2018 sumaron la cifra récord de 9.287 millones de dólares.
Y una misión del Fondo Monetario Internacional se reunirá con funcionarios del gobierno de Nicaragua, así como con representantes empresariales, para evaluar la economía que se ha visto afectada por la crisis sociopolítica. Desde Washington informa Jorge Agobián.
El Gabinete Económico del Gobierno de Daniel Ortega, así como representantes de la Asamblea Nacional y sector empresarial, se reunirán en Managua con una misión del Fondo Monetario Internacional con el fin de evaluar si la economía se ha visto afectada por la crisis sociopolítica. Jimmy Blandón, diputado opositor, explicó a La Voz de América que los organismos multilaterales dejaron de financiar proyectos. Además, la cooperación internacional se ha reducido significativamente, indicó.
Estamos en una crisis bien fuerte, al interno económica y los temas sociales. Se han visto afectados porque tampoco tenemos financiamiento de exterior ahorita de ningún tipo, ni préstamos.
Expertos advierten que en el año 2019 el Producto Interno Bruto podría caer hasta un 10.9%. Sin embargo, el diputado sandinista Luis Barbosa aseguró a La Voz de América que el gobierno tiene un plan para rescatar la economía.
Un plan de inversiones que habla de más de 1.400 millones para la recuperación de nuestro país. Estamos hablando de nuevas inversiones, está hablando de la disposición de este gobierno, de la reforma que se está haciendo.
El sector empresarial de Nicaragua, al cual el gobierno sandinista culpa del deterioro de la economía, no será parte de este plan sin que antes se solucione la crisis sociopolítica, asegura Lucy Valenti, una de sus representantes.
El problema esencial, el problema fundamental del país, que es político, que tiene que ver con la institucionalidad del país, que tiene que ver con el retorno de la democracia a Nicaragua. Eso es lo que va a garantizar la estabilidad.
Se espera que tras concluir su visita en Managua, el Fondo Monetario Internacional haga varias recomendaciones al gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Nicaragua.
El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, condenó supuestos cambios irregulares de último momento de contratos de empleados públicos que favorecerían a activistas del saliente gobierno de izquierda.
Bukele arrasó en las elecciones del domingo con la promesa de acabar con la corrupción en el pequeño país centroamericano e instalar una comisión internacional contra la impunidad.
Los funcionarios públicos que contraten personal nuevo, cambien plazas a ley de salario, vacíen militantes en el Estado, levanten actas con fechas anteriores, incrementen salarios y promuevan cuadros, serán investigados personalmente y procesados penalmente, escribió en Twitter el presidente electo.
Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, declaró zona de catástrofe a la parte norte de Chile, azotado por las lluvias del invierno altiplánico, que han causado 6 muertes, graves daños en carreteras, viviendas y en la agricultura.
He decidido decretar zona de catástrofe la provincia de El Loa y designar al general Rodrigo Valdivia como jefe de dicha zona para que asuma el mando que la ley le otorga, declaró Piñera.
Según la Constitución, una vez declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedan bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas, que pueden restringir la libertad de locomoción y de reunión y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, entre otras, con el fin de restablecer la normalidad en la zona afectada.
Decenas de familias quedaron damnificadas al caer avalanchas de lodo en 2 pueblos de la región de Arequipa, en el sur del Perú, causadas por lluvias en los Andes, informaron el viernes las autoridades. Más detalles con la AFP.
Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa, porque no somos mendigos de nadie. Así de sencillo.
Escuchemos este reporte de la agencia francesa de prensa referente a estas decenas de familias que quedaron damnificadas al caer estas avalanchas de lodo en estos pueblos de la región de Arequipa, en los Andes peruanos.
El gobierno de Perú decretó estado de emergencia el viernes en varios municipios de los departamentos sureños de Moquegua y Tacna debido a las intensas precipitaciones que han provocado avalanchas de lodo. Las autoridades informaron el viernes que decenas de familias habían quedado damnificadas al caer aludes y rocas sobre los pueblos de Aplao y Río Grande. Al menos 5 personas habían perdido la vida.
Un fenómeno natural tiene ese nivel de afectación en la vida humana, en la infraestructura de servicio básico, obliga a una reacción rápida del Estado.
En Aplao, unas 300 viviendas permanecen cubiertas por el lodo y unos 3 kilómetros de calles están destruidos, según funcionarios locales. Los meses del verano austral son la temporada de lluvias en los Andes de Perú, Bolivia y el norte de Chile, y cada año causan avalanchas e inundaciones que a veces alcanzan ciudades y pueblos costeros peruanos y chilenos.
Y los ganaderos del noreste amazónico de Bolivia han perdido por lo menos 1,2 millones de dólares por la muerte de unas 3.400 reses en las inundaciones por lluvias registradas en los últimos días.
Los mayores problemas se presentaron en los municipios de San Borja, Rurrenabaque, Santa Rosa y Reyes, en la región amazónica del Beni, explicó a la agencia de noticias EFE el gerente de la Federación de Ganaderos, Carmelo Arteaga.
Dichos municipios fueron afectados por inundaciones registradas desde el 1 de febrero por el desborde de los ríos Maniquí y Beni, así indicó Arteaga.
El gobierno de la República Argentina intervino su embajada en Alemania para determinar si despide al embajador después de haber sido acusado de irregularidades y maltrato laboral.
Fuentes oficiales relataron que un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores viajó a Alemania para investigar a los funcionarios de la sede diplomática, incluyendo al embajador y a quienes lo acusan.
El funcionario regresó la semana pasada a Buenos Aires y se encuentra elaborando un informe con cuyos resultados se resolvería el futuro del embajador Edgardo Malaroda, quien tomó posesión del cargo en marzo del año pasado.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió paciencia a los maestros en paro que hacen bloqueos en vías férreas en el estado de Michoacán y prometió solución a sus problemas de falta de pago y prestaciones.
Pese a que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aceptó retirarse de las vías férreas, Un grupo de maestros de la región de Lázaro Cárdenas reanudó los bloqueos luego de que la Fiscalía General citara a tres docentes.
Vamos a atender a todas las demandas, dijo López Obrador, pero también les digo a los maestros, esperen, tengan un poco de paciencia, se va a resolver el problema, todo se va a atender en el sexenio. Ese es mi compromiso, pero no lo puedo hacer de la noche a la mañana, añadió el mandatario. Y a las 11:49 seguimos con más noticias.
Una investigación llevada a cabo por una relatora especial de la ONU apunta que el brutal asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi fue planeado y perpetrado por Arabia Saudita. Beatriz Barral informa desde Radio Naciones Unidas.
La investigación preliminar, liderada por una relatora especial de la ONU, ha concluido que el periodista saudita Jamal Khashoggi fue víctima de un asesinato brutal y premeditado, planeado y perpetrado por funcionarios de Arabia Saudita. Agnes Calamar, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, explicó que los intentos de Turquía de llevar a cabo una investigación rápida, independiente y transparente han sido restringidos y socavados gravemente por Arabia Saudita. Desafortunadamente, a los investigadores turcos no se les dio el tiempo ni el acceso adecuado, asegura. Khashoggi, que era un columnista del Washington Post crítico con la monarquía saudita, fue asesinado en el consulado de ese país en Estambul el 2 de octubre. Calamar dirigió un equipo de 4 personas que viajaron a Turquía a finales de enero para investigar el crimen. Allí tuvieron acceso a información crucial sobre el asesinato como partes del escalofriante y espantoso material de audio del homicidio obtenido por la inteligencia turca, pero no pudieron hacer un examen técnico completo de ese material y verificar su autenticidad. Tampoco pudieron reunirse con los investigadores turcos que han estado trabajando en el caso. Por eso, Calamar pidió a las autoridades de Turquía que les den acceso a los informes que ellos han preparado. El informe final de la relatora será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Y el líder supremo iraní, Ayatolá Ali Jamenei, declaró que el lema «Muerte a Estados Unidos», que se entona en Irán, está dirigido al presidente Donald Trump y el liderazgo en Washington y no al pueblo estadounidense.
En una reunión de oficiales de la Fuerza Aérea con motivo del 40 aniversario de la Revolución Islámica, Jamenei señaló que mientras los Estados Unidos continúa con su maldad, la nación iraní no abandonará el lema.
Muerte a Estados Unidos, así dijo Jamenei, significa muerte a Trump, al asesor de seguridad nacional John Bolton y al secretario de Estado Mike Pompeo, significa muerte para los gobernantes estadounidenses, así afirmó el líder supremo de Irán.
Y en el segmento de ciencia, digamos que un fósil de 140 millones de años y herbívoro dinosaurio fue desenterrado en la Patagonia, en Argentina, y muestra una inusual fila de espinas que recorren la espalda, informa Henry Llanos.
Un estudio científico sobre el nuevo dinosaurio de cuello espinoso desenterrado en la Patagonia se publicó en la revista Scientific Reports. El fósil del Bajadasaurus pronospinax se descubrió en 2013 y muestra puntas largas y delgadas que salen del cuello.
Tiene una edad de 140 millones de años atrás y es muy interesante porque nos muestra parte de la historia de la evolución de los dinosaurios que es muy poco conocida. Los estratos de esa edad, digamos los sedimentos de 140 millones de años, son pocos y a nivel mundial. Y esta entonces es una ventana que nos muestra un poco más sobre la fauna de dinosaurios, neuquinos en este caso, pero que aportan al conocimiento global de los dinosaurios.
Los investigadores afirman que las espinas se habrían cubierto con queratina, muy similar a la que se encuentra en los animales con cuernos modernos.
Y que muestran a un dinosaurio nuevo, con características únicas, en donde encontramos gran parte del cráneo de este dinosaurio y unas vértebras del cuello que muestran unas espinas muy alargadas que apuntan hacia adelante, lo que le da un aspecto bastante, bastante interesante.
Bajadasaurus pronospinax fue un herbívoro y los investigadores creen que los picos se usaron para su defensa propia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y ya estamos en tiempo de conocer qué sucede en el mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
Once everything was awesome.
Los habitantes de Bricksburg enfrentan una peligrosa amenaza cuando invasores del espacio comienzan a destruir todo en su camino.
Oh, the pain.
La batalla para derrotar al enemigo y restaurar la armonía en el universo lleva a Emmett, Lucy, Batman y el resto de los amigos a mundos lejanos que ponen a prueba su valentía y creatividad.
¡Lucy!
¡Emmett!
Se trata, por supuesto, de la segunda parte de Lego Movie que cuenta con las voces de Chris Pratt, Elizabeth Banks, Tiffany Haddish y Nick Offerman, dirigidos por Mike Mitchell. Everybody Knows cuenta los viajes de Laura y sus dos hijos desde Argentina a su pequeña ciudad natal en España para una boda.
Some things change.
En medio de la alegre reunión, la hija mayor es secuestrada y en los siguientes días se llegan a conocer muchos secretos.
The past doesn't always stay in the past.
En Everybody Knows actúan Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín. La película es de Asghar Farhadi.
Very honored to be named Kehoe Citizen of the Year.
La vida de un hombre, interpretado por Liam Neeson, cambia radicalmente cuando su hijo muere en circunstancias misteriosas.
Jesus, don't fear the...
Con música de Blue Oyster Cult como parte de su banda sonora, Cold Pursuit se estrena esta semana en Estados Unidos.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí. Con gusto le hemos estado acompañando en la producción Héctor Carrillo, al mando de la consola de sonidos ha estado el ingeniero Richie Pérez y en las voces informativas
Bruno Tokers
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Continúe con nosotros en Radio Martí.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 y los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
falta, Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.